Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 22 minutos de la tarde. ¿Qué tal, amigos, amigas? Saludos desde COPE Palencia. Estamos en el tiempo para el deporte, un tiempo que nos llevará hasta las 4 de la tarde para conocer toda la actualidad deportiva de Palencia y provincia. Ya sabéis, todas las noticias de todos los deportes aquí en la COPE, en la 99.8 FM. Muchas gracias por estar al otro lado del aparato de radio. Y al otro lado del cristal tengo un compañero, que es Alberto Sanz, que está, bueno, pues haciendo las labores típicas de técnico de sonido que nos hace estupendamente. Un saludo de quien te habla, de Manuel Lobejón. Y vamos a comenzar con el sumario de lo que tenemos preparado para ti hoy. Y lo que tenemos preparado, empezamos, bueno, pues intentando poneros al día, porque ha habido partido recuperado entre semanas y que tenemos que, bueno, pues actualizar un poquito cómo está la clasificación del grupo octavo de tercera división. También nos tenemos que contar los horarios de los equipos palentinos en el fútbol. Ya no tenemos baloncesto, así que nos tenemos que centrar en el fútbol, y eso haremos. ¿Con quién? Con Luis Sierra, con el de siempre, con nuestro experto. Es un placer saludarle. Ya está aquí, sentado a mi izquierda. Luis, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que tenemos una apasionante de nuevo jornada en el grupo octavo de tercera división. Y bueno, como decía antes, con una celebración entre semana de un partido que ha sido importante para Dani San Cristóbal Atlético.
Importantísimo, tanto ese partido celebrado el pasado miércoles, que afortunadamente para los intereses del Cristo reflejó un resultado tremendamente positivo. Fin de semana nuevamente para el Dani San Cristóbal Atlético, importante en la Balastera, y ese partido que debe disputar el Deportivo Palencia en Almazán con la segunda plaza en juego.
Bueno, pues eso será el menú que os tenemos preparado, pero antes, bueno, pues os tenemos que contar que vamos a tener, bueno, la presencia de un abogado. Ya os cuento quién es Eduardo Moreno, porque ha habido una querella contra el presidente del Club Deportivo Palencia esta misma mañana, a las 12 de la mañana. Os ponemos en antecedentes en un momentito. Antes os tenemos que contar la noticia deportiva del día, que como siempre nos trae, nos acerca Deportes Artiza, que está en la calle Colón, ya lo sabes, todo el equipamiento en Deportes Artiza. Esta es la noticia deportiva del día. Y quiero, Luis, preguntarte acerca de esta noticia, porque, bueno, pues vamos a recoger un artículo que viene publicado hoy en el Norte de Castilla, que dice que el Cristo Atlético solo volverá al Otero si desciende a regional o sube el Deportivo. Hay que recordar que, bueno, pues ya está aprobado que se cambie el tanto el césped como el sistema de riego de ese césped artificial del campo del Otero. ¿Qué te parece esta noticia?
Bueno, yo creo que el Dani San Cristóbal Atlético debe de permanecer en la Balastera, y debe de permanecer porque tenemos una maravillosa instalación que es el propio campo de la Balastera, y hay que darle uso. Y yo creo que el Cristo es un equipo muy querido por todos en la ciudad, y por lo tanto le corresponde jugar ahí en la Balastera. Es donde considero yo que debe de jugar.
Es lo que opina su presidente, David Nieto. Dice que agradece al consistorio el cambio de césped, la mejora de las instalaciones. No solo va a ser el césped, porque también van a poner una techumbre en la grada que hay, que también es importante, bueno, para, porque no solo juega allí el Cristo, juegan otras competiciones, juegan secciones inferiores, y bueno, hay que resguardarse también de la lluvia. Dice que agradece el esfuerzo del consistorio, pero que él, de seguir en tercera división, quiere seguir utilizando el municipal de la Balastera.
Bueno, el campo del Otero está muy utilizado, los niños allí juegan muchísimos partidos. Yo creo que es una instalación que merece renovar ese campo, dado el uso intensivo que del mismo se está haciendo. Y sigo insistiendo en que el Cristo debe de jugar ahí en la Balastera, porque es una instalación maravillosa que hay que aprovecharla.
Muy bien, pues esa es la noticia deportiva del día, que nos acerca, como siempre, Deportes Artiza. Ya sabes que tienes el concurso abierto, que tenemos unas zapatillas de running en juego, que puedes participar desde Facebook, facebook.com/cope.palencia, o buscas cope.palencia y ya te sale en Google nuestro perfil de Facebook. Allí buscas una imagencita del icono de la aplicación, entras, dejas tu pronóstico, dejas también el resultado de los equipos palentinos. Si te haces una idea, porque yo creo que está bastante fácil, de quién es nuestro personaje oculto de la semana, lo pones, y no consultas las pistas, que lo tienes allí mismo. Y ya sabes, a participar el mejor del mes, unas zapatillas de running, pero no de cualquiera, que son de Deportes Artiza. Ya sabes, el que compra en Artiza, economiza.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
En mitad de la meseta castellana destaca la limpieza y pulcritud de los vehículos que han pasado por la trompa del elefante azul. lavado a presión garantiza el mejor acabado. Aspirado y limpieza tanto exterior como interior del automóvil, con un resultado como si estuviera recién salido del concesionario. Compruebe usted mismo esta belleza de la naturaleza en el Elefante Azul, Polígono Industrial, calle Bélgica, parcela 171, Palencia. Elefante Azul, el líder del lavado.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Y antes de irnos a lo estrictamente deportivo, ya sabéis que esta semana, bueno, el compañero Raúl González, que nos ha ido con nosotros, nos ha ido hablando de que íbamos a tener una noticia posiblemente hoy viernes, y esa noticia ya la tenemos y por tanto hemos de contarla. Y es que esta mediodía, a las 12 horas, un socio del Club Deportivo Palencia ha presentado una querella al presidente del club, Javier Rodríguez. No es un socio cualquiera, conocéis, yo creo, todos bien quién es. Es el socio número 10 del club, socio fundador y exdirector deportivo del club esta misma campaña. Además, es proveedor del equipo. Ese socio es Alberto Villegas Villegas. ¿Y qué ha sucedido para que se produzca esta querella? Bueno, pues en un intento de situarnos a todos, de ponernos a todos en situación, hemos hablado largo y tendido con Alberto Villegas sobre cuáles son las causas que le han empujado a tomar esta decisión. Nos cuenta que no tiene que ver para nada con el tema deportivo o institucional del club y que no tiene ni siquiera que ver con su salida del mismo. Alberto Villegas, como os he dicho, es un proveedor más del club. No hace falta que os contemos cómo están las arcas del Deportivo Palencia. Él es uno más a la cola de los que reclaman dinero por servicios que en su día prestaron al Club Deportivo Palencia. No es una cantidad la que le adeuda al club, ni mucho menos astronómica, y esa cantidad, según nos cuenta también Alberto Villegas, no es la que realmente le hace dar este paso. Según nos cuenta, Alberto Villegas está cansado, y más que cansado está enfadado. Interpreta el comportamiento del presidente del club como una burla hacia su trabajo, hacia su negocio y hacia su familia. Estas son palabras de Alberto Villegas. El negocio familiar de este prestó servicios en el pasado al club en forma de comidas, para reuniones con diferentes gentes, también en servicios de catering con algún equipo en partidos amistosos o en bocadillos para la primera plantilla o las secciones inferiores. Villegas, una vez fuera del club, llamó en su día para conocer los planes del club para hacer frente a ese dinero dado por esos servicios, y dice que en su momento no tuvo respuestas, ni siquiera las tiene ahora. A fin de hacer el menor daño posible al club, hizo primero un monitorio. Ya sabéis que ahí hay menos gastos, un juicio rápido para intentar llegar a un acuerdo. Y allí los representantes del club no acudieron. La razón que en su día esgrimieron es que no les costaba la existencia de factura alguna. El demandante interpreta esto como una acusación velada hacia su familia, pensando que dan a entender que en su negocio, o en el negocio que regenta su familia, se inventan las facturas, vamos, que incurren en un fraude. Posteriormente, según Alberto Villegas, hay una serie de llamadas entre abogados de las dos partes intentando negociar la cantidad adeudada, haciendo una quita del 40%. Esta es la proposición que le hace el club, aunque sin garantía de cobro. De ser cierto esto, al final las facturas sí existían. Visto que el monitorio no dio solución alguna, comienza un proceso judicial, ahora sí, con los gastos aparejados del proceso. Y en este proceso la directiva del club le ha pedido a la familia de Alberto Villegas el libro mayor y el libro de IVA de su negocio. Caso curioso, si me dejáis apuntar, porque es el vicepresidente de la entidad quien ha sido administrador contable hasta hace unos meses del propio Villegas y de su negocio familiar. Y si alguien conoce lo que efectivamente hay, es él. Ese intento, como decimos, de sembrar la duda en el cumplimiento de las reglas en el negocio, es el que realmente empuja, según el querellante, a llamar a su abogado e interponer esta querella de la que os estamos hablando y que ha tenido lugar hoy a las 12 de la mañana. Y para conocer un poquito más acerca de este tema, estamos con precisamente ese abogado, es el abogado de Alberto Villegas y es Eduardo Moreno, al que ya pasamos a saludar. Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, muchas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE. ¿En base a qué esta querella, Eduardo?
Bueno, realmente no es una querella, es una denuncia, que es un pequeño matiz, uh-huh. Es una denuncia, no una querella. Y bueno, es una denuncia, pues poniendo de manifiesto ante tribunales una serie de irregularidades, pues tanto en el proceso de elección de este señor como presidente del club, como en devenires posteriores en ciertas asambleas, pues que al parecer, y creemos que podemos demostrar con la documentación que tenemos, pues ha habido ciertas falsedades documentales que hemos denunciado para que los tribunales dilucidan si esto no es ese incumplimiento penal.
En teoría, bueno, pues es algo de lo que se habló largo y tendido antes de la última de las asambleas que ha habido, ¿no? De esos temas del crédito, de a quién realmente le corresponde pagar ese crédito, de actas que o bien no estaban o están cambiadas, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros.
Por ahí van los tiros. efectivamente. Ya no es quién tiene que pagar o quién no tiene que pagar, que eso lo decidan los tribunales si el acreedor reclama por impago, pero el tema es más bien si han reflejado cosas en las actas que no son ciertas, que no se han reflejado en las actas, lo que pasó realmente en las asambleas.
Cosas
que no pasaron.
¿Y hacia dónde nos conduce este proceso como se ha iniciado hoy? ¿Cuáles serían los siguientes pasos y sobre todo el tiempo?
Bueno, este proceso. Lo primero, no sé si ha llegado a estar presentado, está entregado todo al procurador. Uh-huh. No sé si ha llegado a darle tiempo a presentar todo porque era un bastante documentación. No sé si, pero vamos, si no está presentada en el día de hoy, a lo largo de este puente que tenemos, pues te lo das luego con él y el martes seguro que estará presentada. Creo que pueda estar presentada, pero no puedo afirmarlo en este momento. Uh-huh. ¿De acuerdo? Esto lleva, pues simplemente, ante un juez de instrucción, se pone en conocimiento unos hechos que pudieran ser tener carácter de delito. Entonces, el juez de instrucción analiza esos hechos, si ve que puede haber algún indicio, manda a practicar las diligencias que considera oportunas dentro de las que nosotros hemos interesado, o bien las que crea oportunas a mayores, o tiene libertad para acordar las diligencias. Y una vez que pasa esta fase de instrucción, el juez simplemente decide si archiva un procedimiento porque ve que no hay materia penal, o si por el contrario decide seguir adelante hasta la posterior fase de enjuiciamiento, en la cual ya habría una vista y se decidiría si hay persona o personas que hayan cometido o no algún tipo de delito.
¿Y qué opina el abogado de Alberto Villegas? ¿Existen o no existen esas causas?
Perdón, no te he entendido muy bien.
¿Qué opina usted como abogado? ¿Si existe o no existe esos hechos?
Hombre, yo creo que soy muy respetuoso con el derecho a presunción de inocencia de las personas. Por mi profesión, hoy estoy acusando a alguien, estoy denunciando a alguien, otros días me toca defender. En principio, cuando alguien presenta una denuncia, es porque cree que hay indicios de que pueda haberse cometido el delito.
O sea que, y este proceso, en el espacio, en el tiempo, ¿a cuánto nos llevaría, supuestamente?
Eso es muy muy aleatorio. En principio, como he dicho, de varios días, no va a estar en un juzgado determinado. Eso probablemente vaya a un reparto entre los juzgados de Palencia, y depende del que le toque. Juzgados que, por suerte, están un poco más ligeros, otros están un poco más escuchados de trabajo. Pero, hombre, yo creo que saber algo, saber el devenir, saber si va un poco hacia adelante o no, yo creo que en cuestión de mes o 40 días podremos tener noticias.
Y es un proceso totalmente dependiente a ese que estaba contando yo, ¿no? Del intento de cobro por parte de su cliente de unas deudas que tiene con el club.
Bueno, yo la motivación final de Alberto tampoco puedo, no estoy, tengo mucha relación con él, pero tampoco puedo decir cuál es su motivación final. Yo sé que esta parte de la deuda del restaurante de familia le ha molestado bastante y también ha sido un poco acicate. Es decir, esto estuvo a punto de hacerse hace unos meses, se echó marcha atrás, según se me indicó a mí, por tener que cierta calma en la parte deportiva, no generar mayor conflicto. Y esto ha sido un poco el detonante de reactivar esta actuación.
Muy bien, abogado, pues que muchas gracias por estar, como le he dicho antes, en los micrófonos de la COPE. Ya estamos más al loro de lo que ha ocurrido esta mañana y estaremos pendientes de a ver qué ocurre con esa denuncia que usted nos ha contado.
Muy bien, perfecto.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Bueno, pues el abogado de Alberto Villegas, Eduardo Moreno. Las cosas en el club, ya lo hemos dicho varias veces en los últimos meses, no son ni mucho menos aguas tranquilas, si se me permite la expresión. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Luis, no sé si preguntarte o no preguntarte.
Porque... No, yo de esto no tengo absolutamente ni idea y es un problema que hay entre dos partes y hay un tercero, el juez, que parece ser que lo tiene que decidir. Y no tengo más que añadir yo, que no conozco absolutamente nada de todo ello.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre o qué es lo que no ocurre con esta cosa que acabamos de comentaros. Vamos a centrarnos en el plano deportivo, que falta también nos hace, que vamos a dejarlo de lado al final con tantas historias que estamos contando de unas partes y de otras. Tenemos, como decía antes, una jornada muy muy interesante por delante, pero antes, Luis, si te parece, vamos a poner a la gente al día en tanto en cuanto la clasificación del grupo octavo de tercera división. Con ese partido que hemos comentado antes, que en el que se impuso el filial del Numancia B 2-1 al filial del Mirandés B, deja las cosas así. El Becerril está descendido matemáticamente con 21 puntos. Danisa Cristo Atlético sigue conservando la quinta plaza por la cola con 33, empatado con el Mirandés B. El Villamuriel está salvado matemáticamente, tiene 43 puntos y está en el puesto número 12 de la clasificación. Y por su parte el Deportivo Palencia ahora mismo está en segunda posición con 72 puntos. Ya no puede alcanzar al Zamora, que es también campeón matemáticamente, pero tiene que luchar esa segunda plaza con la segoviana. Y para esta semana tenemos los siguientes enfrentamientos: Cebrereña Ciudad Rodrigo, ahí importante, también juega Danisa Cristo Atlético, tiene que estar pendiente de lo que ocurra en el campo de Cebrero, siempre un campo complicado. El Becerril va a recibir la visita del Zamora, no se juega ninguno de los dos sabemos absolutamente nada, porque matemáticamente el uno está descendido y el otro es campeón. Danisa Cristo Atlético tiene un partido importante frente al Numancia B, que bueno, pues ya le puso las cosas difíciles al Mirandés B y ha demostrado que aunque no tiene nada que decir en la tabla clasificatoria ya a estas alturas el Numancia B, porque está en una zona tranquila, está en el puesto número 11, va a venir a poner las cosas difíciles al campo de la Balastera. La Bañeza Mirandés B, otro campo en el que juega el Danisa Cristo Atlético, campo complicado también para el Mirandés B. Segoviana Verul Bupolsa, ahí juega un poquito el Deportivo Palencia. La Segoviana en casa, bueno, pues debería de sumar frente al Verul Bupolsa. Burgos Promesas 2000 Virgen del Camino, en uno jugamos nada. Almazán Club Deportivo Palencia, el Deportivo visita un campo complicado que además históricamente no se le ha dado bien. Villaralbo Atlético Tordesillas, otro rival del Deportivo Palencia, en un partido, bueno, pues difícil, porque siempre es correoso el Atlético Tordesillas. Y por último, un Santa Marta Villamuriel. El Villamuriel no se juega nada, pero puede, yo creo, dar al traste con las mínimas opciones que tiene Santa Marta de salvar la categoría. ¿Por qué partido te parece que empecemos, Luis?
Bueno, por el Cristo Numancia, ¿te parece que empecemos?
Perfecto, porque yo creo que es donde más se juega Danisa Cristo Atlético. Al fin y al cabo, el Deportivo Palencia tiene asegurado el playoff. Falta saber en qué plaza.
Segunda o tercera posición, tampoco insisto en que es excesivamente relevante, pero bueno, que lo sea, porque interesa que la Segoviana y el Deportivo Palencia estén enganchados en defensa de los intereses del Danisa Cristo Atlético.
Cuéntanos de ese partido Cristo Atlético Numancia B.
Bueno, diría en primer lugar que si el Danisa o el Cristo ganase este partido, pues daría un salto considerable de cara a la permanencia. No sería definitivo, porque el partido que considero yo definitivo es el último contra el Ciudad Rodrigo. 3 puntos que sumas tú, 3 puntos que un rival directo no suma, más el golaveraje. Hay demasiado en juego en ese partido para no considerarlo imprescindible y fundamental, pero sí que sería considerable el salto que diera en la clasificación, sumando puntos. Tanto desde el lado numérico como desde el lado anímico, ya desde esas dos posturas. Numéricamente sumas 3 puntos, anímicamente que el equipo está en un estado, entiendo que óptimo, tras la victoria conseguida al Miranda, se acrecentaría y de qué forma para afrontar los partidos siguientes, aunque la salida es en el Ruta de la Plata, pero que duda cabe que el equipo subiría muchos enteros. Quiero decir también que el rival viene de ganar al Mirandés B, que lo hemos adelantado, ha ganado el miércoles 2-1, y viene también de ganar el domingo pasado 5-0 al Becerril, en casa ganó. Es un equipo que no se juega nada y eso es importante para el Cristo. Bueno, yo he resaltado esas dos victorias que este equipo ha conseguido en casa, porque estos equipos que no se juegan nada, siempre cuando juegan en casa, de alguna forma ante sus aficionados, ante ellos mismos, se juegan más que si lo hacen fuera de casa.
Sí, su prestigio, por decirlo de algún modo, ¿no?
Efectivamente.
Y aparte que sabemos que, por ejemplo, en el partido entre semana estuvo el primer entrenador del Numancia allí viendo a los chicos y, bueno, pues oye, los chicos también quieren darle razones, ¿no?, para en las últimas jornadas, si puede ser, contar con algún minuto en el primer equipo.
Efectivamente, en definitiva, que aquí vienen sin jugarse nada y esperemos que aparezca reflejado sobre el terreno de juego. El Cristo el domingo pasado ganó el Miranda 0-1 y su moral pues tiene que ayudarles a ganar este partido. No es lo mismo afrontar este encuentro tras esa importantísima victoria que haber venido aquí de vacío. Yo estoy convencido que los chicos están crecidísimos, el entorno también lo estamos, y por lo tanto entre todos debemos de sacarlo adelante, y yo creo que en definitiva tienen que cuidar sobre todo el tema de la ansiedad. Cuidadito con la ansiedad, porque llega el tramo final, el equipo es un poquito joven, ya han jugado muchas jornadas a lo largo del campeonato y tienen suficiente experiencia, pero no es lo mismo como aquellos otros jugadores que tienen 30 años o una serie de temporadas a sus espaldas, que de alguna forma les ayuda a controlar esas experiencias vividas, ese tipo de ansiedad. Cuidadito con ello. Yo creo que tienen que tener claro los jugadores que el partido dura 90 minutos. Este es un aspecto que tiene una importancia siempre vital, y lo tiene porque igual al principio se te dan bien las cosas como se te dan mal, pero si tú en tu memoria interna tienes claramente que es hora y media lo que dura el encuentro, que tienes un objetivo y que al final lo verdaderamente importante es ganar, y que eso se produce cuando el árbitro pita al final del partido, te tiene que proporcionar tranquilidad y seguridad, como estoy diciendo. También tienen que tener las ideas claras de lo que tienen que hacer, es decir, el Cristo o sus jugadores tienen que tener claro, si van ganando, qué es lo que tienen que hacer de inicio, también cómo vamos a jugar y qué es lo que vamos a realizar. Si el resultado se nos pone en contra, pues tienen que también haber trabajado la idea de que van van a sufrir psicológicamente, a lo mejor en esos momentos tras haber encajado ese gol que supone la derrota, pues el equipo va a tener ahí un poco de zozobra, incertidumbre. Tienen que tenerlo todo previsto, en definitiva, las ideas claritas para afrontar esos 90 minutos, que son muchos minutos, para conseguir el resultado final. Y sobre todo, una cosa que a mí me gusta, y es el de no tener miedo. El miedo paraliza. El equipo nunca tiene que tener miedo, absolutamente nunca. Precaución, respeto, son palabras y valores que a mí me gustan muchísimo. Hay que respetar al rival y hay que siempre tener determinadas precauciones, ¿no? Pues tienen jugadores importantes que los tienen el Numancia B, pero insisto en que el miedo jamás. Son deportistas que están capacitados para ganar a cualquiera y espero y deseo que el sábado, que es el sábado cuando juegan, así lo demuestren. Muy importante ser un equipo, desarrollar lo trabajado, insisto en esta cualidad fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que venimos haciendo y que hemos desarrollado a lo largo de la semana. Eso es lo que tiene que hacer el Cristo. Fuera incertidumbres y zozobras. Y confiar en el grupo. No intentar los jugadores hacer la guerra por su cuenta, sino que confiar en el grupo, y el grupo es el que al final tiene que conseguir ese objetivo de la victoria.
Dos equipos muy jóvenes, los que se van a ver cara a cara este próximo sábado, como nos decía Luis, en la Balastera, a partir de las 5 de la tarde. Luis, una pregunta más acerca del Cristo. Tiene este partido y luego tiene el partido de Zamora. La idea, a lo mejor, o lo que mejor le vendría a Darío Cristo Atlético es, de cara a ese último partido que tiene, que es un rival con el que se lo va a jugar absolutamente todo Ciudad Rodrigo, igual llegar ya con las opciones máximas de que no tenga nada que hacer el Ciudad Rodrigo, porque no me quiero imaginar en la piel de unos chicos tan jóvenes. Bueno, pues jugándose el todo por el todo en tu campo frente a un Ciudad Rodrigo que ya ha jugado aquí y ya le ha ganado al Deportivo Palencia.
Manuel, no tener miedo es lo fundamental, insisto en esa cualidad. Ellos es ir partido a partido, nosotros especulamos, nosotros hablamos, nosotros nos jugamos la ilusión y el deseo de que ellos se queden y vamos a intentar desde fuera pues ayudarles en la medida que podamos, pero ellos sobre todo no tener miedo, confiar en el grupo, lo que he manifestado anteriormente. Ojalá lo resuelvan antes, pero ellos ir partidito a partido. Primer partido, primera estación, primera final, sacarla adelante o hacer las cosas bien. Sobre todo hacer las cosas bien, porque a través de las mismas posiblemente el resultado esté de su lado.
A las 5 de la tarde en el Municipal de la Balastera, como os decimos, el sábado, Cristo Atlético, Numancia B. Vamos a por otro partido. ¿Cuál?
El Almazán Palencia tengo ya aquí.
¿Tienes preparado? Venga, perfecto.
Si te parece, quiero decir en primer lugar que si el Palencia quiere ser segundo, tiene que ganar los 3 partidos que le restan. Ya lo comentábamos la semana pasada en esa importante victoria que consiguió. Si querían acceder a esa segunda plaza, tenían que ganar los 4 partidos, y sigo insistiendo y considerando que deben de seguir jugándose los partidos como auténticas finales. Tienen el Almazán este domingo, siguiente partido Villaralbo, el siguiente el Santa Marta, tienen que ganar a los 3. El Santa Marta, de forma indirecta, también interesa que le ganen, porque la Segoviana juega con el Bupolsa en casa, luego va a Miranda. Ojalá que esa segunda posición, los dos equipos, tanto el Deportivo Palencia como la Segoviana,
la peleen
al máximo, nos interesa en todos los sentidos. Van a Miranda y luego en casa contra el Numancia. Yo creo que la Segoviana va a sacar los 3 partidos arriba y por lo tanto el Deportivo Palencia, que está obligado a ganar esos 3 partidos, lo puede hacer perfectísimamente. El Almazán empezó mal el campeonato. Yo, cuando lo he estado repasando, tenía el recuerdo de que empezó mal. Quiero recordar que de los 4 partidos primeros que jugó en casa, solamente ganó uno, y a partir de ahí el equipo empezó a resurgir y a funcionar. ¿Y de qué forma lo ha hecho? En estos momentos no se juega nada, es un equipo que no se juega nada, y siempre es beneficioso enfrentarte a un rival que está en esa situación. Ocupa la posición undécima, el puesto número 11, con 45 puntos, ha marcado 45 golitos, bueno, son buenos goles. El Deportivo ha marcado 61, le gana claramente en los dos parámetros y en los dos guarismos, y sobre todo el demoledor y el tan a favor del Deportivo Palencia, el goles en contra, goles encajados. El Deportivo solamente ha encajado 20 goles, es un dato magnífico, maravilloso, por 48 que ha encajado el Almazán. Ha ganado este Almazán 12 partidos, 7 en casa, 5 fuera. Bueno, son unos resultados o unos números bastante regulares y sólidos en ese sentido, ¿no? Oye, 7 victorias en casa está bastante bien, y 5 fuera, pues también insisto en que son buenas. Resaltar que no pierden en casa desde la jornada undécima, desde esa jornada número 11 que perdieron 0-1 contra el Burgos Promesas, no pierden. El resto de derrotas que han cosechado en su propio campo fueron otras 3 más, y fueron en esos inicios que tan mal empezaron. Ganó allí el Becerril 0-3, y con el Numancia y el Beroy Bupolsa también perdieron en los 2 partidos iniciales que jugaron en ese campo. Insisto en que todas estas derrotas fueron al inicio del campeonato, y por lo tanto el partido será complicado para el Palencia. son fuertes en su feudo, históricamente lo has comentado tú, Manuel,
no se le
que
da bien.
No se nos ha dado bien ese campo, es un poco triste, es un poco áspero, digamos, el entorno, las circunstancias, la forma de jugar que tiene el equipo. Bueno, pues juegan ante uno de los grandes, el Deportivo Palencia es uno de los grandes de la categoría, y esto siempre es un estímulo para los rivales en su campo, querrán ganar, pero como positivo veo que no se juegan absolutamente nada, y ahí el Deportivo Palencia tiene que traer los tres puntos para Palencia. Otra final para el Deportivo Palencia, o al menos así lo considero yo.
Recuerdo yo de ese campo de la Arboleda, bueno, pues uno de los últimos partidos del Club de Fútbol Palencia, que marcó Suni en dos ocasiones y al final acabamos perdiendo 3-2. De una manera un tanto injusta. Recuerdo también el partido del año pasado del Deportivo Valencia, no sé si fue empate a tres, una cosa así, siempre remando. Es un campo complicado, ¿eh?
Es un campo
difícil. Esperemos por lo menos que no tengamos los problemas que tuvimos el año pasado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues que después del partido hubo una tangana al salir de vestuarios, el entrenador rival, bueno, pues se le calentó un poco la cabeza y acabaron llegando a las manos entre familiares de jugadores. Afortunadamente todo quedó en una anécdota porque no hubo nada más que contar, aunque sí que es cierto que llegaron a las manos. Esperemos que en esta ocasión esos problemas y esas rencillas se hayan olvidado y no tengamos que pasar por ese trago desagradable que pasamos el año pasado. Vamos a hablar del siguiente.
Vamos a hablar, si te parece, del Becerril Zamora, que ninguno de los dos equipos se juega nada. Anteriormente lo has adelantado tú. El uno es campeón, el Zamora. El Becerril es el farolillo rojo de la competición. Al inicio del campeonato nadie hubiéramos pensado, yo creo que ni los más pesimistas hubieran pensado que el equipo iba a ocupar esa plaza que finalmente va a ocupar. Si el equipo se jugase la permanencia, pues fíjate, estaría el campo lleno, buena taquilla, buenos ingresos, buen ambiente de fútbol. Así pues el campo estará deshabitado posiblemente. Yo creo que va a haber una mala entrada viniendo el rival, que juega muy bien. Vamos a ver el público de Becerril si al final se arranca y quiere acudir. Yo, viendo lo que vi el último partido que jugó en casa, creo, insisto, en que va a haber un ambiente allí pues muy frío, y todo un Zamora que es un equipo prácticamente de segunda división B. Más que del partido habíamos quedado, Manuel, en hablar
de las claves, de qué le ha pasado al Becerril este año.
Sí, yo creo que ahí, digamos, mi tesis, que por cierto creo que van a hacer ahí una tesis allí también de unas pruebas, un jugador que estuvo en el Becerril, me han comentado, y que va a hacer una tesis de por qué, si se lesionan los jugadores más, los aductores, en campos de hierba artificial que de hierba natural. Creo que esa tesis sí la va a desarrollar Ronchas, que jugó allí, me parece que es así. Ajá. Me lo ha comentado mi hijo, que tiene que ir allí a hacer la prueba, que tiene que ir a hacer los test. Bueno, pues dentro de esa tesis que Ronchas va a hacer, que yo creo que se lesionan más los jugadores en campos de hierba artificial.
Yo creo que el piso o la forma de pisar, no esperas, al ver el campo así, no esperas que vaya a rebotar tanto, yo creo.
Bueno, pues vamos a ver los estudios si confirman esas sensaciones que tenemos los demás, o por el contrario nos llevamos la sorpresa y vemos que los chicos se lesionan más en campos de hierba natural. Creo que no, que estamos en lo cierto, pero lo mejor que hay es que se realicen esos estudios, que como digo, esta tarde se va a desarrollar allí. Yo, mi tesis respecto del descenso del Becerril, quiero decir que todo ello se gesta con que el equipo, pues de inicio empieza con unas grandes expectativas. La temporada anterior fue muy buena, fue magnífica, extraordinaria. Hay que recordar que en la última jornada el Becerril luchó por jugar en el playoff. Al final quedó séptimo. Bueno, pues esa posición quizás no reflejó todo lo bien que el equipo hizo el año pasado. Desde estos micrófonos lo comentamos jornada tras jornada, lo que nos gustaba, el mensaje del técnico, lo que nos gustaba, la actitud de los jugadores, cómo tras ponerse en contra los resultados el equipo actuaba, tenían las ideas muy claras, todo estaba muy bien estructurado, jugando al contraataque, teniendo un centro del campo trabajador, con la calidad en determinados puestos, con los roles de todos los jugadores bien desarrollados y desempeñados. Y por el contrario, pues estamos diciendo también este año la realidad de lo que nos ha parecido, simple y llanamente, y sin ninguna intención en ese sentido. Como digo, tras esa temporada tan sensacional, tan buena, pues había unas expectativas para la presente pues muy grandes.
Quizá demasiado altas, sí.
Igual demasiado altas, pero es que también el equipo se reforzó de una forma muy buena, se hicieron muy bien las cosas, se llevaron los mejores sub-23 para el equipo, más el mantenimiento de los pilares del equipo, con unos refuerzos, insisto, en que al final todo ello contribuyó a marcar unas grandes expectativas. ¿Qué es lo que le sucedió? Que aparecieron los malos resultados a las primeras de cambio. Me acuerdo en el primer partido en Villamuriel, cómo el Becerril se pone por delante, aparece la expulsión de Melero, el Villamuriel termina empatando, y el Becerril, que termina decepcionado con ese partido, y el Villamuriel, que había empatado en su casa, lo tomó como una proeza y una gran gesta. Y al final, ese comportamiento anímico de los dos equipos ha aparecido reflejado a lo largo del campeonato. Continuaron los malos resultados apareciendo, y si en un principio apareció esa desilusión con esos pequeños resultados, como estos fueron incrementándose, apareció algo que es muy preocupante cuando se desarrolla en un equipo, y es que apareció la depresión. El equipo se puso en un estado de depresión y pues aparecieron las cosas que hemos comentado a lo largo del campeonato. El equipo empieza a no transmitir, el equipo empieza a no funcionar, está ahí apático, en ese encefalograma plano, que tanto le gusta a José Antonio hablar de metáforas. Nosotros también en alguna ocasión las utilizamos, incluso el propio José Antonio ve que ese equipo no transmite y llega a presentar, a poner su cargo a disposición del propio presidente. Yo creo que es una prueba inequívoca de que él ve que ese equipo pues no está funcionando. Como al final continúa y los malos resultados también continúan, pues José Antonio habla de una falta de actitud, ya que yo no soy, pues digamos, pues será la falta de actitud de los chicos, que es verdad que les falta actitud. Lo que pasa es que yo aquí difiero en que los chicos no es que no quisieran, sino es que no podían,
no podían.
Por ese estado de depresión en el que se encontraban. Como demuestra las palabras de José Antonio, que el equipo no tiene la actitud precisa y necesaria, pues cuando dice que no ponemos
luto a las derrotas.
A las derrotas. Ahí está demostrando claramente que el equipo, pues no es que le diera igual ganar o perder, pero sí que es verdad que no pone toda la carne en el asador, y el sabedor de que ese equipo tiene un potencial, pues no está al servicio del grupo. Y todo acaba con que, faltando 4 jornadas, el equipo está matemáticamente descendido. Esto es lo que tiene el deporte, lo que tiene el fútbol. Las miserias y las grandezas están dadas de la mano. La temporada pasada magnífica, extraordinaria, esta temporada para mí ha sido un auténtico desastre.
Sí, más sobre todo en casa, ¿no? Donde solo han cosechado una derrota, que fue frente al Deportivo Palencia.
Una victoria
que fue frente al Deportivo Palencia. Es poco bagaje, ¿no? Para un Becerril que intenta, bueno, sí, es cierto que estaban a lo mejor las campanas demasiado altas, estaban demasiado alzadas al vuelo, pero es cierto que, bueno, si es un equipo que, bueno, pues cuenta con el presupuesto que tiene, cuenta con la gente que va al campo, no es capital de provincia, es un equipo, pues, muy humilde, que cuenta con lo que cuenta. Siempre el objetivo debería de ser la salvación. Estábamos a lo mejor un poco más crecidos de la cuenta, pero claro, es que ni para la salvación cuenta si solo ganas un partido en casa. Y ahora, según las últimas noticias que hemos tenido aquí en esta casa, es que el presidente le ha ofrecido la renovación a José Antonio Hernando para que se encargue del proyecto en Preferente. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Mira, aquí el respeto absoluto y total hacia las decisiones que toma tanto el presidente y el entrenador. Eso es evidente, que ellos son los que consideran. Si a mí me preguntas qué es lo que haría yo, yo, sabes que lo he comentado hace poquito, que me gusta lo que hace Pep Guardiola. Entiendo que las cosas en el fútbol tienen que ser efímeras. De 1 a 5 temporadas, yo no veo proyectos que vayan más allá de 5 años. Yo creo que los aficionados, todos precisamos de caras nuevas y de que las cosas se reformen y se retoquen. Hay que generar ilusión, y una de las formas de hacerlo, o la principal, es a través de traer nuevos jugadores y nuevos entrenadores. La continuidad es buena, pero hasta cierto punto. José Antonio creo que lleva allí 9 o 10 años, ha hecho un magnífico y extraordinario trabajo. Yo creo que esto es así. Yo, si estuviera en su situación, después de haber vivido lo que ha vivido el año pasado y este año lo que ha sucedido, a mí, si me dices en mi persona, yo personalmente no continuaría. Pero José Antonio tendrá sus razones y motivos para continuarlo, y mi máximo respeto hacia esa decisión.
Bueno, pues conoceremos la decisión de José Antonio Hernando de si continúa o no continúa en el Club Deportivo Becerril. Y vamos con el último de los nuestros, pero no menos importante, que es el Villamuriel. Un Villamuriel que ha hecho una gran campaña, que tiene los deberes hechos, que ahora mismo está en el puesto número 12 de la clasificación, y que presentará batalla al Santa Marta. Yo creo que es la última bala, o de las últimas balas que le queda al Santa Marta para seguir teniendo opciones de salvar la categoría. En tanto en cuanto, hay que mirar siempre la Segunda División B y ver si se van a producir arrastres, que todo apunta a que tiene muchas papeletas en la Astorga para estar dentro del playoff de descenso, por lo menos dentro del periodo de descenso, incluso en descenso directo. Última bala, como decía, para Santa Marta y un Villamuriel que, bueno, pues que va sin ninguna presión allí.
Bueno, efectivamente, el Villamuriel ganó el domingo pasado al Ciudad Rodrigo 2-1. Lo resalto y reseño porque fue importantísimo para los intereses del Cristo. En esta ocasión necesitamos pues que gane al Santa Marta. Ocupa la posición 19ª, el puesto número 19, por el 16 que ocupa el Cristo. Manuel, aquí discrepo un poquitín de su última bala. Es que tiene 30 puntos, el Cristo tiene 33. Hay muchísima igualdad y, como digo, necesitamos que el Villamuriel gane al Santa Marta porque la clasificación aprieta y achucha. ¿Y de qué forma? El objetivo del Villamuriel yo creo que es el de ayudar a su vecino, al menos así lo veo yo. El vecino es David Nieto y David Nieto es una persona de bien y lo quiero resaltar y decir, cuando le toque seguro que te ayudará. Yo creo que esto es así. Es evidente que el Villamuriel tiene allí que defender sus propios intereses, su honra, ante sus aficionados y ante ellos mismos, los jugadores y el propio cuerpo técnico, pero qué duda cabe que de paso está ayudando a un buen vecino y un vecino de bien que al final seguro que si tiene la oportunidad te va a echar un cable. El Villamuriel no se juega nada, sus objetivos están totalmente cumplidos y aquí quiero yo acudir a lo que en ocasiones lo he hecho, quizás en los últimos tiempos me he quedado un poquito paralizado y es porque lo leí esta semana, dije mira qué bien me viene este proverbio para comentarle y finalizo con un proverbio hebreo que dice lo siguiente: el que da no debe de acordarse, pero el que recibe nunca debe de olvidarse.
Muy bueno.
Yo creo que viene muy bien aquí.
Muy bueno.
¿No? Que manos que no dais, que esperáis ayudar a los nuestros de forma positiva y no hacer lo contrario.
4:04 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos con Luis, que tengo que preguntarle un par de cosillas de lo que ha dado de sí esta semana en cuanto al fútbol.
Operación Bikini en Gimnasio Bowling Sport. Por solo 25 euros al mes, ponte en forma en Bowling Sport y quítate de encima esos kilos de más que tan mal le sientan a tu bikini o bañador. Operación Bikini en Bowling Sport. Yo ya me he apuntado. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Esta primavera-verano ven a Bowling Sport por solo 25 euros al mes y recibirás un cheque regalo de 15 euros para gastar en nuestra cafetería, bolera o tienda de ropa deportiva. Gimnasio Bowling Sport. Estamos en la avenida Casado de la Lisal 22, Valencia. Dime qué paso, cuál
es tu rechazo. Desayune sano, fruta y pastas artesanas del Boedo, alimentos de Palencia, ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes, hechas en Vascones de Ojeda, el pueblo de las pastas.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, y así sin darnos cuenta casi hemos llegado hasta las 4, pero tengo que recordaros los horarios del fin de semana. Ya hemos dicho que Danesa Cristo Atlético y Numancia Viejo ganan en la Balastera el sábado a las 5 de la tarde, el Santa Marta Villamuriel también es el sábado a las 5 de la tarde, y el domingo el Almazán Club Deportivo Palencia a las 5 y el Becerril Zamora a las 5 en el Mariano Haro. En fútbol regional, el partido del sábado del Palencia 1929 será frente al Villarcayo Villarcayo Nela a partir de las 5 en el campo Sergio Asenjo y la Granja recibe por su parte al Venta de Baños en el Hospital a las 6:30 de la tarde del sábado. Esos son los enfrentamientos que tendrán los diferentes equipos palentinos, pero es que ha habido enfrentamientos y muchos y muy variados y muy bonitos esta pasada semana, Luis, porque bueno, teníamos Champions y tenemos dos equipos en semifinales y teníamos Europa League y teníamos dos equipos también en semifinales. ¿Qué me cuentas? Porque lo del Madrid iba con muchas bajas, lo del Atlético tiene un mérito terrible.
Tiene un mérito muy grande, acertamos, que yo ahí whatsappeando con nuestro amigo Raúl, que él está ahí desilusionado con su Barcelona que ha quedado eliminado, bueno, pues él me comentó, oye, que no has acertado el resultado del Real Madrid, que en la porra apostamos por el 1-2, aposté yo por el 1-2, pero se le olvidó recordarme que dijimos Atlético de Madrid 1, Bayern de Múnich 0. Acertamos ese segundo resultado, nos alegramos muchísimo, tienen los dos equipos grandes posibilidades de pasar, no lo tiene fácil el Atlético de Madrid, pero un equipo en ese estado anímico, con ese estado de forma, puede ganar a cualquier rival. Y el Real Madrid, pues el problema que tiene son las bajas de Cristiano y Benzema.
¿Llegarán o no llegarán?
Si llegasen al 100%, pues tiene todas las papeletas para pasar. De no hacerlo, pues bueno, sigo apostando por el Madrid, pero ya no...
Se le puede complicar un poquito la eliminatoria. Y los otros dos, sobre todo, destacar una cosa que, bueno, la lesión de Grondile ayer es de las que duele ver, ¿eh?
Sí.
Es de las que duele ver. Y otra, que bueno, que tenemos a un palentino a un pasito de jugar una final de Europa League.
Pues fíjate, casi nada, ¿no? Aquí desde la cadena COPE siempre nos postulamos hacia ese recordatorio que tiene que ser Sergio Asenjo en la Gala del Deporte, mejor deportista palentino, Primera División, Villarreal, estando jugando competición europea, ha sido convocado por la selección española. Bueno, pues yo espero que en alguna ocasión se me haga un poquito de caso.
Y haciéndose con la titularidad en un equipazo como el Villarreal, nada, no pensábamos que esta temporada iba a ser. Bueno, Luis, que muchísimas gracias por estar con nosotros como cada viernes. Te esperamos el lunes, ¿eh?
Ha sido un placer, adiós, buenas tardes.
Y a ustedes, que pasen un buen fin de semana, que disfruten del deporte y que volveremos aquí a partir de las 3 y 20 del lunes para estar con todos ustedes y contarles todo lo que ha pasado el fin de semana. Hasta entonces.